La Navidad es una época propicia para reunirse en familia o con amigos muy cercanos. A veces esas reuniones ocurren durante un viaje, así que los invito a participar en un crucero sobre el Danubio a bordo del barco Vivaldi. El crucero comienza en Viena, la capital austríaca. Para llegar allí, por lo menos desde París, hay muchos medios, tren, avión, etcétera. Pero si viaja por Austria Airlines, le aseguro que ella entra en ambiente porque lo recibirán con El Danubio Azul, un vals de Johann Strauss, hijo, compuesto en 1866. El Vivaldi es uno de los 54 barcos de la flota de CroisiEurope, una empresa familiar creada en 1976 por Gerard Schmitter, un personaje muy curioso, hijo de un ceramista, estudiante de Bellas Artes y finalmente empresario. Tomás Hernández, director comercial de España y Latinoamérica de CroisiEurope.
El señor Schmitter era un hombre con una creatividad inmensa. Y antes de montar CroisiEurope, montó pues un parque de atracciones, entre otras cosas. Pero la historia está en que llegó a montar un restaurante. Y para llenar su restaurante, que estaba cerca de Estrasburgo, en una zona que tampoco tiene mucho paso, se le ocurrió poner un barco y a la gente que iba a comer el restaurante, pues darle un paseo en el barco. Aquello tuvo tanto éxito, que se dio cuenta de que la gente no iba a comer, que la gente iba a pasearse en el barco. Y así nació CroisiEurope, fíjate tú.
La primera noche en el barco le ofrecen un cóctel de bienvenida y una cena típica vienesa, con el plato más conocido, el Wiener Schnitzel, o filete al estilo de Viena. Por favor, no digan que se parece a la milanesa italiana. Luego, la noche continúa en la gran sala ambientada por Laszlo y su piano eléctrico, que con ritmos distintos le ayudará a digerir, si baila, por supuesto. En la mañana, una voz femenina le despertará.
Señoras y señores, muy buenos días. Esperamos que han pasado una buena noche a bordo. Hoy es miércoles el 20 de noviembre. Para los pasajeros que se han apuntado a la visita guiada de Viena, la salida del autobús será a las 8:30 y los pasajeros hispanohablantes estarán en el autobús número 1. La tripulación les desea un muy buen día al descubrimiento de Viena.
Primera visita, Viena, con la guía hispanohablante Silvia Schomischneider.
La ciudad es una fundación de los romanos, porque el Danubio fue la frontera norte del Imperio Romano y los romanos tuvieron sus fortificaciones al lado del Danubio y de una de estas, Vindobona, nació la ciudad de Viena. Pero después que se fueron los romanos, cayó en ruinas hasta la Edad Media y después en nuestro país importan dos dinastías. Los Babenbergs, que estaban aquí para algo más de 200 años, y a partir del siglo XIII, los Habsburgos. Aquí tenemos la suerte que no tenemos que aprender tantas dinastías distintas, porque para 650 años había una, los Habsburgos. Pero de los muchos Habsburgos, yo pienso que muy gran importancia es ciertamente María Teresa en el siglo XVIII, porque como única mujer en el trono de los Habsburgos fue ya una sensación. Tuvo muy buen espíritu de mujer para hacer un gobierno bueno. Ahora podemos decir un buen gobierno con muchas reformas. Y después sus 16 niños, ella fue una madre activa, no solamente tuvo los niños, también cuidaba a los niños. Y después su hijo, José, el sucesor, que fue un señor de reforma, que ha querido hacer todo muy racional. El problema de sus reformas fue que fueron demasiado rápidos. La gente no entendía bien sus intenciones. Ahora sabemos que fueron buenas intenciones, pero el público no lo entendía bien. Y después, interesante también el tiempo, inicio siglo XIX, que fue el problema con Napoleón, que ocupó Viena dos veces, y después del problema Napoleón había el Congreso de Viena, que ha reorganizado toda Europa después de Napoleón. Fue un congreso de casi un año aquí en Viena, con todos reyes y nobles y gente de importancia juntándose. Hay un proverbio que dice, el congreso baila, pero no se mueve. Y después que todo fue arreglado, tuvimos un tipo de gobierno que se llama el neoabsolutismo. Francisco José, que muy importante para nuestra historia, inició 18 años después de la Revolución 1848 y se quedó en el gobierno durante 68 años. Eso, generaciones de gente que no conocían otro que siempre Francisco José. Y lo que yo pienso importante en su gobierno es que había 50 años de paz y este le ha permitido hacer lo que hizo Francisco José, una modernización total de la ciudad. Y hace poco he leído que 70% de los edificios que tenemos en Viena son del tiempo de Francisco José. Él ha modernizado, quitado viejos edificios para hacer una ciudad como se conoce hoy.
Le damos la bienvenida a Budapest, la capital de Hungría, donde hemos llegado ahorita mismo.
Después del desayuno, una visita a una de las capitales más lindas de Europa, Budapest, guiados por Ildikó.
La ciudad se formó de tres ciudades, Budapest y Óbuda. Tiene muchísimos palacios, o sea que es una ciudad sorprendente, porque es una de las pocas ciudades del mundo donde haya muchos palacios construidos al mismo tiempo, ¿no? Porque Hungría era un país grande antes de la Primera Guerra Mundial y cuando perdimos la guerra nos quitaron 2/3 parte del territorio histórico. Por eso es una ciudad grande relativamente con el tamaño actual del país, ¿no? Entonces, la primera población se encontraba en Óbuda, Buda Antigua, en la tercera ciudad, y luego Buda se convirtió como capital de Hungría. Y después, en el siglo XIV, empezó a desarrollarse Pest, ¿no? Entonces, en 1848, decidieron a construir un puente entre Buda y Pest. Un conde famoso húngaro ofreció sus ganancias de un año para construir el primer puente entre Buda y Pest. Y decidieron a traer arquitectos de París a Pest para hacer una como si fuera una copia de París, o sea, hay mucha influencia parisina en Pest y todos los proyectos de urbanización fueron copias de los proyectos de urbanización de París. Y en 1873 unieron las tres ciudades, Budapest y Óbuda. Desde entonces hablamos de Budapest.
En la noche, espectáculo húngaro con bailarines y un grupo musical local. El viernes,
señores, hemos llegado a Bratislava, la capital de Eslovaquia.
Allí nos esperaba la guía hispanohablante Jana.
La ciudad, la primera mención viene del siglo IX, cuando se menciona como Zbraslavia. Zbraslavia, la ciudad de dos bancos del río Danubio. Pero claro, fue mucho más pequeña. Al comienzo del siglo XVIII, esta ciudad tuvo solamente 11.000 habitantes y la mitad murió por la peste. Pues ahora la ciudad, desde el siglo IX, comienzo del siglo X, pertenecía al reino húngaro durante más que 1000 años, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando después, claro, con el establecimiento de Checoslovaquia, fue la parte de Checoslovaquia, la capital de la parte eslovaca de Checoslovaquia. Y esto, así existíamos más o menos 80 años, la mitad de esa época bajo gobierno de los comunistas, y cuando se terminó el comunismo en 89, 4 años después, Checoslovaquia dejó de existir, el país fue separado y se estableció el país independiente, Eslovaquia independiente, con la capital Bratislava.
¿Y la separación además fue pacífica?
Sí, la separación fue muy pacífica por el tema de que no hubo ningún referéndum, solo fue de la decisión del Parlamento y de dos políticos, especialmente el primer ministro de República Checa y Eslovaca, se pusieron de acuerdo con el Parlamento y pues el país fue separado.
Los cruceros son propicios también para conocer personas interesantes o con quienes podemos tener alguna afinidad. Amante de las zarzuelas, tuve el placer de conocer a María Paz Fernández Shaw Navarro, descendiente de dos grandes compositores de zarzuelas, Carlos y Guillermo Fernández Shaw.
Toda mi familia paterna, todos descienden pues de la música y de las letras. Eran letristas de zarzuelas.
¿Alguna vez participaste en una zarzuela?
Cuando vivía en Madrid, se representó en mi colegio una zarzuela Y entonces me sacaron a mí a que dijese cuatro palabras, que casi me muero de la vergüenza, pero sí. Cuando iba al colegio, en Madrid, vamos, hace mucho.
¿Y cantas alguna?
Bueno, me las sé todas porque además mi padre nos despertaba todos los domingos con zarzuelas a toda leche para levantarnos a todos. A mí me encanta, ¿eh? Yo a mis hijos les pongo zarzuela muchísimas veces porque es que es un género muy bonito y además tiene una picaresca muy bonita y es divertido.
También se puede celebrar el cumpleaños como la mexicana Claudia.
Venimos en celebración de mi cumpleaños. Y muy contenta.
¿Te gustó que te cantaran?
Sí, sorpresa, no lo tenía esperado, así que sí, muy rico. Nunca me había cantado tanta gente el cumpleaños.
Desconocida.
Y desconocida además, sí.
Mirando el Danubio y escuchando el vals de Johann Strauss, es imposible no preguntarse, ¿es realmente azul este río? Para empezar, le preguntamos a Nicolás, miembro de la tripulación.
El Danubio no es azul, es una leyenda que viene de Strauss, el músico.
Perdóname, tú ayer me dijiste que lo habías visto azul.
Ah, yo lo he visto azul, porque cuando hay sol, es como todos los ríos, se puede ver azul con el color del cielo. Pero casi siempre es verde, no azul.
Luego seguimos con Claudia, Fernando, Hélène, Florence y con otros pasajeros que también compartieron su opinión sobre el crucero con nosotros y sobre el azul del Danubio, por supuesto. ¿Viste el azul del Danubio o no?
No. Eso me lo perdí, me lo deben.
Fernando, ¿y viste el azul del Danubio?
No, tampoco. Estaba como cafecito de lo que yo vi.
No, es una tontería de primera. Es completamente falso. Es un mito de la Austria porque es marrón. Es brown. La 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 la. Va a llover ahora.
El Danubio está azul, es lo que dicen, pero. El Danubio azul no está azul.
Estupendo, y sobre todo la cena esta noche es estupenda.
¿Viste el azul del Danubio?
Yo lo veo siempre. Yo siempre estoy borracho y enamorado. Entonces, por supuesto, estoy constantemente en el azul de Rubén Darío. Sabes que Rubén Darío y el azul es importante. Estoy con Rubén Darío.
¿Cómo te pareció el...?
Muy bien, muy bien.
¿Viste el azul del Danubio?
Yo no, porque yo voy muy lúcido y no...
Este hombre que medio cura y no prevocado.
Bueno, me ha gustado todo el crucero. Nos ha sorprendido a todos, gratamente.
¿Viste el azul del Danubio?
El azul del Danubio no lo vi. No... Yo lo veo verde, aunque quiera mucho a mi mujer, ¿eh? Pero...
Es que nos ha dicho la guía que el Danubio nada más que lo veía azul el que estaba enamorado, que el que no estaba enamorado lo veía o marrón o verde. Entonces nosotros lo vemos muy azul, pero el color es verde, verdaderamente.
Bueno, ¿y qué te pareció el crucero?
El crucero nos gustó mucho, sí, nos ha gustado mucho. Está muy bien organizado, muy bien las excursiones, muy bien.
Bueno, aquí el joven, cuéntame.
El joven lo ve todo azul desde el principio porque estoy enamorado del barco primero y de mi mujer después. Y la verdad es que el azul me ha rebasado. El barco buenísimo, la entrevistadora maravillosa, que vamos a decir, que volveremos.
A mí me ha parecido todo fenomenal, estupendo, el Danubio verde, pero precioso. Y repetiré, el personal buenísimo, la comida buenísima, la puntualidad increíble. Nada, que en un año estoy aquí.
¿Y el Danubio azul?
No, verde.
¿Y las guías? Las guías deben saber, Silvia de Viena, Ildiko de Budapest y Jana de Bratislava.
Hay un cielo azul y una cierta reflexión del sol, el Danubio brilla azul, es verdad, ¿ya? Algunos dicen los enamorados pueden ver el Danubio azul, la mayor parte de la gente lo puede ver azul solamente con algunos vasos de vino, ¿ya? Pero yo he leído una vez que hay una razón que no es tan amable a decir. Dicen que cuando había las guerras contra Napoleón y Napoleón perdió su primera batalla en su vida fue en los pantanos del Danubio. Y había tantos muertos que no sabieron dónde poner los cuerpos muertos de los soldados, los dos, franceses y austríacos, que empezaron a tirarlos en el Danubio. Y como los franceses tuvieron uniformes azules, brillaba el río azul de los uniformes de los franceses. Y esta es una posibilidad del origen del nombre. Pero en realidad, Johann Strauss llamó su walser de otra manera y solamente suena mejor Danubio Azul.
El Danubio Azul, nosotros decimos si se parece a azul si alguien está enamorado o borracho. Pero no tiene color azul, pero Strauss lo vio azul aquí en Budapest. A veces cuando el cielo es azul, parece ser azul, sí.
Para la mayoría de nosotros es muy azul. Depende, los que están enamorados mucho, la ven muy azul.
Pues si quieren verificar por sí mismos, suban al Vivaldi, miren el Danubio y luego nos cuentan. Buen viaje.